Bueno, 16 minutos pasan de las 12 del mediodía y es que, bueno, quienes os conocéis nuestra escaleta estaréis diciendo a ver qué hace la sintonía del gallinero un jueves. Y es que mañana tendremos emisión especial desde la calle dentro de las fiestas de Sarrasarro en Gasteiz y pues es por ello que hemos adelantado un día nuestro espacio de cine y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Alex Larrea. ¿Qué ha dicho Alex, Eguerdión? Bueno, pues seguimos con esa propuesta de enlaces diarios.
Sí,
y es que bueno, pues comenzamos con la propuesta que nos traías el sábado pasado, ¿verdad?
Sí, el sábado, bueno, aposté por un dramón, lo que pasa es que es una película que a mí me parece muy, muy buena, que se llama El dulce porvenir. Y bueno, fue casualidad que decidí ir a poner esta película el sábado porque justo el viernes saltó la noticia que había muerto Ian Holm, que era uno de los protagonistas de esta película, que es un gran actor, pues casi todo el mundo se acordará de Bilbo Bolson, pues es el que hacía de Bilbo Bolson. Y bueno, y de repente cuando vi que había muerto, me vino a la cabeza esta película, que para mí creo que probablemente sea, en mi opinión, la mejor película de él, o por lo menos la que a mí más me gusta de él, ¿no? O la que me parece, pues no sé, más potente. Es una película del 97 dirigida por un director canadiense que se llama Ato Negoyan. Fue premio especial del jurado en el Festival de Cannes. Es muy curioso porque es una especie de reinterpretación fílmica del flautista de Hamelin. Pero claro, es una película que de lo que habla es de pérdida, y de desolación. Trabaja muy bien con la fotografía y bueno, y con los ambientes y con los planos, con la sensación, porque lo que ha ocurrido es que en una localidad ha habido un accidente escolar, el autobús escolar se ha caído a un lago helado y claro, han fallecido todos los niños de la localidad, ¿no? Entonces a este sitio llega un abogado pues con el fin de entrevistarse con las familias y montar algo pues para ir al juicio y sacar pasta, ¿no? Entonces, claro, esta situación lo que hace es, entrevistarse con las familias y, claro, todo esto remueve a esta gente que todavía está de duelo, ¿no? Por la pérdida de un niño, que es algo que, bueno, si la pérdida de cualquier amigo o familiar es doloroso, pues de un niño, de una niña, es más todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la película es impresionante, o sea, y está muy bien, ¿no? Y es una película que te engancha, y eso que es una película que nos puede dar la sensación de que es lenta y tal, pero es que tiene el ritmo que tiene que tener, los planos, la música, el color, todo. Es una película muy buena del 97, el dulce porvenir, es un título también que, ostras, y no, yo creo que es una peli que mucha gente la ha visto, porque es una peli que bueno, fue importante en su momento y tal, pero si alguien no la ha visto, le animo a hacerlo, y son de estas películas que volver a verlas siempre mola.
Bueno, pues El dulce porvenir como primera propuesta de esta semana y pasamos a La caza, ¿no?
La caza, sí, es una película, ahora no me he apuntado el año, pero esta es del 2000 y algo, porque todavía tengo bastante cerca cuando la vi en el cine. La caza es otro drama también, es bastante potente, está dirigida por Thomas Vinterberg, que bueno, Thomas Vinterberg es un grandísimo director, es uno de los fundadores del movimiento Dogma con Lars von Trier, y bueno, en esta película se mete en un jardín curioso, porque el protagonista es un hombre de 40 años, o unos 40, recién divorciado, tiene un hijo adolescente, y bueno, viven en una pequeña localidad, creo que es en Dinamarca, y bueno, este niño trabaja pues en una escuela primaria con niños y con niñas y tal, y bueno, de una forma, nosotros vamos a ser testigos de todo, ¿no? Y de repente pues se ve acusado de abusos a una niña, a una niña pequeña, y claro, y bueno, y la cosa va de todo lo que va a suponer esto, ¿no? O sea, cómo esa acusación va creciendo, bueno, todo, bueno. Y bueno, la comunidad, cómo reacciona, él cómo se, bueno, claro, cómo le afecta eso a él, cómo se siente, la relación con su hijo, con su pareja, con todo. Y la verdad es que la película es muy potente y creo que el director lo que hace es tocar un tema fuerte, ¿no? Porque ante una acusación de este tipo, ¿quién no se indigna, claro? Pero claro, ¿quién nos dice que es cierto? ¿No? Está el tema este de la presunción de inocencia, que se habla mucho en novelas y en cine, pero que también es interesante, ¿no? Y porque aquí vemos casi todo el rato, bueno, es somos testigos de todo, ¿no? O sea, nosotros los espectadores sabemos cosas que la comunidad no sabe, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque estás viendo la película, estás flipando con la película, con lo que estás viendo, y te puedes llegar a sentir mal por un montón de cosas, pero que son un montón de cosas que son reacciones sociales que probablemente nosotros y nosotras tendríamos en la misma situación, ¿no? La película es realmente potente. El protagonista es Mads Mikkelsen, que es un grandísimo actor danés, que está súper bien, y es una peli que yo me acuerdo que hablamos de ella en El Gallinero, y es una película que está muy bien, muy bien, ¿no? Y da para reflexionar, bastante sobre estos temas y sobre cómo se tratan.
Bueno, pues tema complicado.
Sí, es que, ¡buah! Estela.
Y bueno, pues seguimos en las propuestas y
sí,
pasamos.
La verdad es que he ido de drama en drama y, y tiro porque me toca, pero bueno, pues sin más. La siguiente propuesta ha sido Ida. Uh-huh. Ida es una película polaca que se llevó el Oscar a mejor peli, pues eso, ¿no? De habla no inglesa. Y bueno, es una peli de Paweł Pawlikowski, que bueno, es un director polaco que al de un par de años triunfó también con una peli en blanco y negro, uh-huh, como esta, que se titulaba Cold War. Pero a mí personalmente Ida me gustó más. Es la primera película que vi de este señor, que no es su primera película, porque es un director más o menos experimentado. Y es una historia, bueno, pues que no solo es interesante lo que nos cuenta, sino que está muy bien cómo la cuenta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que nos cuenta es la historia de una chica joven, es una novicia, huérfana, que se va... Va a hacerse monja enseguida, pero bueno, la madre superior, antes de que se vaya a hacer monja, le dice que tiene un familiar, que ella no sabía que le quedaba ningún familiar vivo, ella ha sido criada en el convento, y que tiene que ir a conocer a este familiar y hablar con él, ¿no? Entonces, bueno, el familiar es una hermana de su madre, es una tía, y bueno, entonces está ambientada en los años 60... en Polonia, un blanco y negro absolutamente espectacular, con un tratamiento, un tamaño de imagen 4:3, que es, digamos, como las teles de antes. Uh-huh. Los planos están tomados como un poco desde abajo, entonces da la sensación que los techos están muy arriba, luego enmarca mucho a los personajes, ¿no? Y bueno, eso produce una sensación bastante curiosa, ¿no? Y bueno, la película nos habla eso de... habla un poco de... bueno, nos habla de la realidad polaca en esos años y del pasado, de la ocupación nazi y bueno, y luego pues de bueno, del país cómo se reinventa después de la ocupación nazi con el sistema comunista y todo esto. Es una película muy muy interesante que merece mucho mucho la pena. Yo todavía me acuerdo cuando la vi que salí del cine con la boca abierta, me encantó. También hay que tener muy muy claro que películas de este tipo, cuando las vemos en la tele, creo que pierden bastante de su fuerza. Porque es que es eso, visualmente la película es muy muy poderosa, ¿no? Al margen de que lo que nos cuente tenga bastante interés y haya planos muy buenos y cómo resuelve las cuestiones narrativas y todo eso, creo que es una grandísima película, pero verla en pantalla grande es que, es bastante mejor, pero sin más, ¿eh? Si alguien no la ha visto, yo recomiendo ver esta película, más que interesante.
De acuerdo, pues nos quedamos con Ida a poder ser verla
en lo más grande que se pueda, sin más.
Bueno, y pasamos a, esta era la del lunes, pasamos a la del martes, Un lugar en el mundo.
Pues sí, el martes aposté por una película que no sé si habrá alguien que no la haya visto, bueno, probablemente, ¿no? Pero es una película del 92 que en ese año, ojo, la película fue un bombazo, ¿no? Se llevó la Concha de Oro en el Cinema de Donosti, y es una película de Adolfo Aristarain, y bueno, pues es cine social, es un drama rural, potente, pues de estos, pues que al final, pues bueno, viene a ver dos bandos y el director y nosotros vamos a estar siempre con el bando de los perdedores, ¿no? De los idealistas y de los que luchan, ¿no? Es una película de matices, de miradas muy intensas y de grandes interpretaciones, ¿no? Tenemos a Federico Lupi, a Cecilia Roth, José Sacristán, que está muy bien en la película, y bueno, pues a través de los recuerdos de un adulto, que bueno, pues nos recuerda una anécdota, que él era un chaval, y bueno, pues cuenta un poco la historia la historia, ¿no? Y bueno, vamos a tener una pareja protagonista, que es una pareja de progres, porteños, de Buenos Aires, que deciden apostar por trasladarse a una zona rural, a vivir en comunidad y tal, ¿no? Que estos son los padres del chaval que nos narra la película. Entonces, a la comunidad llega un geólogo español, es un geólogo español que envía el cacique local para buscar petróleo, ¿no? Entonces, bueno, se dan una serie de interrelaciones entre los distintos personajes con este geólogo, y por otro lado pues tenemos la pelea de la comunidad para intentar evitar el tema este de la explotación petrolera y tal, porque bueno, iba a acabar con la forma de vida de esta comunidad, ¿no? Bueno, entonces tenemos los idealistas, el cacique, el dinero, la apuesta de vida y mil cosas, ¿no? Y relaciones personales y apuestas y cosas de estas, ¿no? Esa es probablemente quizás la mejor película de su director. Al de poco, la siguiente película fue Martín H., que fue una película también muy, muy... que sonó mucho y que gustó mucho, pero creo que esta película está muy bien, es más sutil, el tratamiento de los personajes es todavía mejor, ¿no? Y luego lo que nos cuenta, nos podemos identificar perfectamente con todo lo que nos cuenta y cómo nos lo cuenta, ¿no? Es una película profunda, es emocionante, es conmovedora, y creo que siempre es un gustazo volver a ver esta película.
Bueno, pues ahí queda también.
Ahí queda. Y nada, y bueno, vamos
y a ir. Y pasamos a otra que también es muy conocida.
Sí, sí, bueno, 12 monos, o sea, que vamos a hablar de 12 monos, pero es que, joder, de vez en cuando también hay que poner películas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, hay algunas películas que son muy conocidas, que las ponen constantemente en televisión, pero luego hay otras que no ponen mucho. Y yo creo que 12 monos hace tiempo que no la ponen, aunque la habrán puesto alguna vez, ¿no? Y bueno, pues 12 monos es una peli de Terry Gilliam, que es, bueno, es una auténtica película de culto, una especie de historia delirante de ciencia ficción, que es un drama posapocalíptico, que tenemos el ser humano prácticamente ha desaparecido porque, bueno, ha habido un virus que ha acabado con todo, y bueno, hay un preso que se ofrece voluntario para un proyecto que consiste en viajar en el tiempo a fin de conseguir una muestra del virus para conseguir un antídoto, una vacuna, ¿no? Y claro, tenemos una relación futura, distópica, pues exagerada, tenemos viajes en el tiempo y tenemos de todo, ¿no? Y encima ahora de actualidad, porque lo que ha acabado con la gente es un virus terrible, ¿no? Y la verdad es que la película está muy bien. Es muy curioso porque la película es... 12 Monos está inspirada en una película de corte experimental que fue un mediometraje dirigido por un señor que es director francés, se llama Chris Marker, que se titula La Jetée. Y esta película, curiosamente la de La Jetée, cuenta más o menos esta historia, ¿no? Futuro, la sociedad está como está, viajes en el tiempo, los científicos haciendo sus cosas, no sé qué... Pues la película en la que está inspirada es una película que está narrada a través de planos fijos, o sea, como de fotografías. Ningún personaje habla, ¿no? Hay solamente una voz en off, no sé qué. O sea, está inspirada en La Jetée, pero luego formalmente no tiene nada que ver, ¿no? Y la peli de Terry Gilliam, aunque es bastante loca y podemos pensar que es un poco rara, es bastante asumible, ¿no? Asequible para nosotros como espectadores, ¿no? Y bueno, es una película de estas que se vuelve a ver y nos lo pasamos muy bien.
Bueno, pues 12 monos también en esta selección de esta semana.
Eso es, y bueno, y para hoy he puesto una película bastante cercana en el tiempo, que es del 2015, que es del Club, que es... película de Pablo Larraín. Y bueno, yo me acuerdo pues que de esta película también hablamos bastante en El Gallinero en su momento. Es una peli que fue Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín. Y bueno, es una historia interesante, habla de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica y nos cuenta la historia a través de un piso donde tienen... en una especie de reclusión o reclusión a una serie de curas abusadores, ¿no? Sin más, que ahí están en un piso, no pueden salir, hay una monja que les cuida y bueno, pues al principio de la película va a llegar otro cura y bueno, se va desarrollando así la historia, ¿no? Es curioso, no vamos a... Es una peli oscura, los tonos son oscuros, son pesados, claro, porque van muy bien con el tema. Las interpretaciones son muy buenas y bueno, de una forma, yo diría que bastante, bastante fina, nos va contando lo que nos cuenta, que es una cosa que da bastante mal rollo, ¿no? Por no decir miedo. Y bueno, y el papel de la Iglesia Católica y cómo trata estos temas de curas violadores y abusadores y todo esto. Y es una película realmente interesante, El Club. Es una gran película. Para mí fue una de las mejores películas del año en el que se estrenó y es... Es una peli, no sé, que es que no hay que hablar demasiado de ella, sino que merece la pena y mucho verla, porque es una experiencia. Y es curioso esta semana porque me estoy dando cuenta ahora que he tenido varios directores que han repetido ya. He repetido con Pablo Larraín, he repetido con Aristarain, que al principio puse la de Caballos Salvajes, repite también Terry Gilliam, que hablamos, pues recomendamos también Brasil, bueno, curioso.
Bueno, normal, ¿no? A la vez también que sí, si te gustan estos directores, pues repiten.
Claro, y bueno, a ver, que yo pues, siempre pongo películas que creo que merecen la pena, ¿no? Y bueno, pues tengo la opción de estas películas, porque no todas las películas que me gustaría poner las puedo poner, más que nada porque no encuentro los enlaces para ponerlos.
Bueno, pues está, bueno, una selección potente la que nos traes esta semana, potente digo de, bueno, de temáticas, ¿no?
Sí, así. Pues la más ligera será la de 12 monos.
12 monos y sí,
pero
aún
bueno,
así
son buenas películas,
puede dar para mucho, pero sí.
Que está bien vernos ver de vez en cuando hay un peliculón, ¿no? Uh-huh. Dices, sí. ¡Buah! Pero me mola también.
Bueno, pues ahí quedan el dulce porvenir, la caza, ida, un lugar en el mundo, 12 monos y el club para esta semana. Y bueno, pues la semana que viene tendremos una película más en esa última colaboración del curso.
Sí.
Y bueno, pues pues para de momento esta semana lo dejamos con deber este también.
Eso
pero
es.
Lo dejamos aquí, ¿verdad, Alex?
Lo dejamos aquí, que mañana, bueno, mañana a disfrutar del día ahí en las fiestas del barrio.
Uh-huh.
Y de todo, bueno, eso, de la radio en la calle,
eso
que siempre
es.
Mola.
Sí.
Y pasarlo bien.
Vale,
perfecto. Y el siguiente viernes, en principio.
Eso es, el último día de emisión del curso, tendremos pues el último gallinero de este curso 2019-2020 y bueno, pues comentaremos más
eso
películas.
Es, hablaremos un poquito, que bueno, pues me temo que voy a seguir poniendo enlaces porque de momento la normalidad de los cines y los estrenos no ha llegado. Parece uh-huh. que va a llegar en julio, pero no sé muy bien cuándo.
Bueno, pues cerraremos
sí,
así el curso.
Sí, comentaremos un poquito estas cosas.
De acuerdo. Pues Alex Larrea, es que ricasco por una semana más de propuestas y lo dicho, hasta la que viene.
Venga, un abrazo. Agur.
Agur.